desde la Comisión por la Memoria, gracias a Radio Nacional y a este espacio, poder traer esta promoción y esta reflexión sobre los derechos. En el día de hoy lo que pensamos fue utilizar una efeméride que sabemos que en la Argentina es bastante comercial, que fue la del domingo pasado, ¿no? Este 15 de agosto se celebró el Día de las Infancias. Y a partir de esa efeméride, de ese hecho que tiene en nuestro país una raíz comercial, tiene atrás un montón de cuestiones alrededor de las infancias y cómo el mundo empezó a entender a las infancias desde otro lugar y consolidar en pos de eso una serie de derechos, ¿no? La idea es poder charlar un poquito alrededor de eso, como siempre historizar, hablar algo de leyes y poder comentar unas reflexiones. En nuestro país se comenzó a celebrar recién en 1958 y, como decía, con comerciales, esto tiene que ver así, quién fue la impulsora de que esto se celebre, Cámara Argentina de Industria del Juguete, colocando el primer domingo de agosto en aquel momento como ese día a celebrar. Pero esto no queda escindido de lo que venía ocurriendo en un mundo que iba cambiando, un mundo occidental, un mundo de posguerra, y cuando empezamos a hablar de la posguerra, empezamos a hablar de algunas cuestiones que fueron dejando la guerra, ¿no? Sabemos que hay muchos derechos vulnerados durante las dos guerras mundiales, pero cuando finalizó la primera, allá por 1921, se empezó a hablar de los derechos del niño en ese momento, circunscribiendo solamente a ese grupo o a esa forma de nombrarlos, con la Convención sobre los Derechos del Niño en Ginebra, ¿no? Ya antes de la Segunda Guerra, entre las dos guerras mundiales, ya se empezó a hablar de que ese grupo de personas, ¿no? Porque en ese momento no había distinciones entre infancias, niños, digamos, eran todas personas que tenían los mismos derechos, se empezó a hablar de algunas cuestiones diferentes, de pensar en ese momento de la vida como infancia, como un momento que hay que acompañar, como un momento que necesitamos garantizar algunas cuestiones para que tengamos personas, ciudadanos, ciudadanas, sumamente comprometidos y que puedan vivir dignamente. Para eso había que garantizar en estos momentos de la vida, en estas infancias, una infancia divertida, digna. Los derechos rondan alrededor de un montón de cuestiones, pero con cosas sumamente necesarias como una familia, una vivienda, comida. Después de la convención, allá en 1921, que se empieza a hablar de las infancias, ocurre toda la catástrofe de la Segunda Guerra y todas las cosas que ya sabemos, y en la posguerra se vuelve a empezar a hablar en Europa de este sector etario, este grupo de personas que viven con nosotros y conviven. Lo planteo en estos términos porque así era como esa sociedad en ese momento los consideraba, ¿no? Empezar a hablar diferenciadamente de los grupos por personas, ¿no? Diferentes edades, diferentes momentos de la vida. Y en esa posguerra se empezó a pensar en diferentes cuestiones, salieron organismos internacionales, se crearon en diferentes programas de resguardo, hasta que allá por más o menos el 1950 se crea UNICEF, ¿no? Como organismo dependiente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que empieza a promulgar fuertemente el derecho del niño, ¿no? De las infancias, de resguardar este momento de vida y darle protección integral. En 1952, la OEA y UNICEF declara los principios universales del niño, ¿no? Que empieza a tener vigor mundial y empiezan a un montón de países a incorporarlo a cada uno de sus reglamentos, de sus leyes nacionales. Esta declaración de principios es la que promueve que en cada uno de los países tengan una fecha específica para celebrar este día, ¿no? Y poderlo conmemorar y tener un día específico, todo lo que implica una efeméride, ¿no? Que el Estado se ponga a disposición de esto y recuerde año a año todas las cuestiones que son sumamente necesarias para garantizar los derechos que se van conquistando. En algunos lugares del mundo se celebra en noviembre, en otros lugares en junio, en nuestro país en agosto. No hay una fecha específica, si bien el 20 de noviembre es el Día Mundial de las Infancias, celebrado, digamos, dispuesto por UNICEF y por la ONU. Cada uno de los países estaba instado a que consolide dentro de sus países y de sus leyes algún día para esto. Después de esto empezamos a tener diferentes leyes de índole nacional. Entonces, en 1989 se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, ya deja de ser una consulta pública a muchas instituciones, ya deja de ser un pronunciamiento, ya deja de ser una sugerencia a los países y pasa a ser una serie de derechos, ¿no? Con lo que legalmente eso implica. Claramente cambia el carácter de esa necesidad y sobre todo cambia el rol que el Estado tiene que tener ante esa necesidad y esos derechos. A partir de esa Convención de Derechos del Niño de 1879, en nuestro país, con la Ley Nacional 23.849, en los años 90, 1990, se consolida esa ley nacional, ¿no? Que absorbe estos derechos del niño y los instala dentro de las leyes nacionales. A posterior surgen un montón de otras leyes, de acompañamientos, de programas sobre el trabajo infantil, sobre explotación infantil, sobre prostitución infantil, a lo cual nuestro país adhiere. Hay una ley muy importante, que es la protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, que eso ocurre en el 2005, dándole una completud, si se quiere, a esta serie de derechos. Este pequeño punteo de días, de fechas, de historia, de leyes, nos permiten poder entender la historia de un mundo que empieza a ver a este sector social vulnerado, con grandes necesidades, con necesidad de que el Estado, como aparato regulador de la sociedad, intervenga y de protección, empieza a generar diferentes derechos y leyes. Algunas de ellas, no voy a extenderme todas, pero algunas son sumamente interesantes para tener en cuenta, sobre todo por cómo están escritas de claro, ¿no? Para no tener interpretaciones sobre algunas cuestiones, sino saber que lo que dicen estos derechos y estas leyes. Nos habla de, por ejemplo, un derecho a la igualdad sin discriminación de raza, de religión o de nacionalidad, ¿no? En estos mundos globales de la actualidad, recordar estos derechos a los cuales todo el mundo ha suscrito, menos Estados Unidos, nos hace repensar algunas cuestiones. Cuando empezamos a ver en este mundo globalizado, donde una Europa que se cierra y deja inmigrantes de otros países afuera, con niños fallecidos sobre playas, sobre migraciones masivas, sobre un montón de estas cuestiones que vemos en este mundo convulsionado, decimos, ¿dónde queda estos países, ¿no?, que adhieren a determinados derechos que después no consolidan? En nuestro país también tenemos una gran deuda con nuestras infancias. Sabemos que muchos chicos y chicas están por debajo de la línea de pobreza, producto de un montón de situaciones político-económicas, pero sabemos que lo están. Entonces es sumamente necesario, cuando hablamos de derecho a la igualdad, sin discriminación, de ningún tipo de raza, nacionalidad o religión, tenemos que poder pensar que esos derechos tienen que ser consagrados y consolidados. Cuando un Estado firma, cuando un Estado genera una ley, cuando un Estado produce este tipo de reglamentaciones y leyes, necesitamos no solo que el Estado se comprometa, sino la sociedad toda. Si bien hay un cambio de mirada y no podemos decir que en el momento de generación de leyes la sociedad era una manera y hoy es de otra, que claramente lo es, y la mirada hacia las infancias a nivel social, no solo estatal, es de contención, de ayuda, de acompañamiento, necesitamos profundizar esos lazos, ¿no? Esas solidaridades, para poder consolidar esos derechos. Si bien el Estado es el responsable y el garante de los derechos, necesitamos que la sociedad toda también se comprometa. Dentro de todos estos derechos, que son más de 54 ítems que tiene la ley y demás, surgen algunos que son interesantes, ¿no? Que nos hacen siempre pensar en esta última dictadura cívico-eclesiástica militar que tuvimos allá por el 78, que es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Las cuestiones de nombre y nacionalidad, que implican profundamente una identidad, ¿no? Una identidad no solo territorial, sino también familiar, lo cual es sumamente necesario. Ya lo hemos charlado, lo hemos debatido con otras compañeras y compañeros y lo hemos traído en la radio, que la identidad es un pilar sumamente importante para la construcción de un individuo, digamos, saber desde dónde uno viene, saber quién es su familia, qué pasó en el caso que no esté con esa familia, por qué no está, qué fue lo que sucedió, digamos, sabemos que en nuestro país todavía hay muchos niños y niñas que no conocen sus identidades, sabemos que hay muchos ya adultos, ¿no? Personas de alrededor de 40 años que no saben cuáles son sus raíces y sus identidades producto de el robo que se produjo de niños y niñas durante la dictadura. Entonces empezamos a pensar cómo todavía estamos en deuda con estas infancias, con estos adultos que crecieron en esta sociedad y que todavía no conocen sus raíces, ¿no? Otro de los derechos que nos pone también en jaque y que tiene que ver con lo que decía recién, un derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Sabemos que esto es sumamente necesario, también sabemos que hay un montón de programas en los distintos ministerios, porque los derechos de las infancias no son solamente exclusividad de alguna cuestión estatal particular, una secretaría o un ministerio, sino que es transversal a todas. Entonces tenemos injerencia de los desarrollos, de desarrollo social, de salud, de educación, necesitamos el Estado a disposición completa para poder garantizar estos derechos. Las cuestiones de los programas que se llevan adelante para garantizar las infancias, tanto en lo público como en lo privado, como en el sistema de obras sociales, ¿no? Estos planes que uno conoce de atenciones médicas para las infancias, con coberturas bastante amplias de todas las necesidades médicas. Los planes de alimentación, sabemos todo lo que surge alrededor del plan alimentar, de las tarjetas alimentarias, de todo lo que son programas de alimentación para nuestras infancias, y me parece que en este derecho, en esta cuestión particular, nuestro país ha tenido un salto cualitativo que se llamó AUH, ¿no? La Asignación Universal por Hijo, fue en este sentido un gran avance y un gran paso para que nuestras infancias puedan garantizar por lo menos un piso, de algunas cuestiones que los derechos garantizan, ¿no? Poder tener un ingreso, poder tener un plato de comida es sumamente necesario y el Estado trabajó para eso, para que también se consolide y se garantice. Otros de los derechos que muchas veces se sienten vulnerados son los derechos a una educación y atención especiales para los niños con discapacidad. Este derecho, que es un derecho universal, que nuestro país adhiere, es algo que nuestra sociedad todavía está en deuda, ¿no? Podemos ver edificios educativos sin posibilidad de darle ingreso o acogimiento a chicos y chicas que tengan algunas discapacidades particulares, sobre todo las motrices. Vemos escuelas con grandes escaleras o escalones por todos lados, sin poder estar preparadas para recibir a estas chicas y chicos. Vemos edificios escolares que no están en condiciones. Esas deudas del Estado en cuestiones de infraestructura y mantenimiento, que también hemos hablado cuando hablamos del derecho a la educación, se consolida y se profundiza en estas cuestiones cuando hablamos de chicos y chicas con discapacidad. Ese derecho a una educación es sumamente necesario, porque es algo de lo que este cambio de mirada de la sociedad plantea para este grupo etario, ¿no? Lo pongo otra vez, lo aclaro en esos términos, porque así lo pensaba la sociedad, como un grupo etario que había que proteger, y con el pasar de los años y con la consolidación de derechos, se cambió esa mirada y esa perspectiva de mini humanos, ¿no? De pequeños adultos a infancias, niños, niñas, que había que consolidar, sostener y construir para construir una sociedad mejor. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con derechos que uno a veces pasa por alto, ¿no? O siempre los adultos no tenemos en cuenta o no consideramos importantes, como por ejemplo el derecho a divertirse y a jugar. Dentro de unos de los derechos importantes, dice el derecho a una educación gratuita, a divertirse y a jugar. Muchas veces los adultos, por cuestiones de la vida, de las cotidianidades, la vorágine de cada uno y cada una de los trabajos que llevamos adelante, siempre relegamos esta cuestión, ¿no?, a cosas que la gente comúnmente llama, bueno, lo más importante es que haga esto, lo otro, que estudie, que... Pero también es sumamente importante el que puedan divertirse y que puedan jugar, porque en esa diversión y en ese juego es donde las infancias felices construyen sociedades diferentes. Es sumamente importante el derecho a jugar como un derecho que hay que profundizar en nuestra sociedad como deuda social, ¿no? Porque la jerarquización de los derechos también tiene una impronta de lo social, de lo que entendemos como colectivo general, y es importante ponerlo arriba de la mesa, ponerlo en tensión y decir que las infancias tienen derecho a jugar, no solamente a educarse, no solamente a vivir en una familia, a tener un plato de comida, sino que también tienen que jugar. Y en ese jugar se contrapone claramente a otro derecho, ¿no?, que es el abandono y el trabajo infantil. Hay gente que todavía cree que las infancias son determinadas por determinados trabajos para poder llevar adelante, porque son chiquitos, porque son chiquitas, porque pueden hacer determinadas cosas por su tamaño corporal y los utilizan para realizar determinados trabajos, como lo conocemos generalmente como las esclavitudes modernas, ¿no? El trabajo infantil como un trabajo sumamente prohibido y escondido, no es algo que esté abierto y legal en todos lados, pero sin embargo sabemos que existe, y se contrapone a este derecho anterior, que era el derecho a jugar, con el cual es necesario que un niño, que una niña estudie, que tenga un plato de comida, que tenga una familia, pero que ese tiempo extra que tenga lo pueda utilizar para divertirse, para jugar con otros y no para estar trabajando, ¿no? Para eso están los adultos, las adultas, para eso está el Estado, para eso están un montón de organismos, para que nuestros niños y niñas puedan crecer en una sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria, que les permita generar unas infancias felices, de manera tal que cuando construyan su identidad y construyan su ciudadanía y puedan ser mayores de edad, puedan construir una sociedad diferente. Hay un montón más de derechos, no quiero por ahí extenderme, ya me extendí demasiado, me parece. Pero como idea general y a partir de esta efeméride comercial, como lo dije al principio, me parecía importante cargarla de sentido. Nos parece importante darle un sentido en clave de derechos, lo que decimos siempre, derechos garantizados y consolidados, y que no son visiones o percepciones, no es que a mí me parece que está bueno que las infancias sean protegidas, sino que nuestra sociedad, a través de sus legisladores, construyeron leyes, el mundo, a través de instituciones mundiales, construyó leyes que garantizan estos derechos. Entonces, como sociedad debemos sumarnos, hay muchos, y esto también hay que decirlo, que por suerte fueron consolidados y nuestra sociedad entiende de manera diferente algunas cosas, pero también hay un montón de otras que nos faltan. En este camino es la posibilidad de tomar esta fecha como conmemoración, tomar esta fecha como resignificación en clave de derecho, no solo en clave comercial, si bien en nuestro país surge como una propuesta comercial, darle el sentido que necesitamos es sumamente necesario.
Exactamente, me quedé pensando, ¿no? En por digamos, como algo positivo en base a esta visibilización que empieza también cada vez más fuerte en este sentido, está, bueno, lo que tiene que ver con la participación, lo que vos mencionabas, ¿no? Que la sociedad se vaya también haciendo cargo de esto, ¿no? De profundizar esos derechos. Se me venía a la mente acá cuando vos hablabas, ¿no? Del derecho al juego también. Instituciones, digamos, que tienen que ver con la participación de vecinos, de vecinas, como el COCONAF, que justamente promueve todo lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sí, sabemos que hay un montón de trabajo y de líneas y de personas que están dedicadas o entienden que hay que profundizar, ¿no? Porque no quiero decir que no existan los derechos, sino que hay que profundizar estos derechos de las infancias. Acá en la localidad tenemos, como vos decís, a partir del COCONAF, se consolida una idea, una propuesta que plantea un pedagogo, ¿no? Tonucci, allá por Italia, que se diseminó por el resto del mundo, que tiene que ver con niños ciudadanos, en ese sentido de construir ciudadanía y en el sentido de que no están preparándose para, sino que son ciudadanos plenos con su mirada desde su lugar. Son ciudadanos plenos desde sus pequeñas edades, no son ciudadanos plenos cuando cumplen 18 años. Esa es la propuesta de construcción de ciudadanía de esta idea, de esta mirada, de este programa, proyecto, idea, que acá se lleva adelante a través de los consejos de niños ciudadanos, en el cual está la COCONAF y hay otras instituciones que acompañan y apoyan, que empieza a cambiar un poco la mirada, ¿no? Ese programa particular también surge de la posguerra, donde había una Europa meramente clasista. La Europa de la reconstrucción de la posguerra estaba basada en un sujeto particular, ¿no? Que era un adulto, varón, trabajador, con una impronta de clase social, y sobre eso se construye, ¿no? Y Tonucci lo plantea muy bien y dice, y ese sujeto social, que es el único autorizado a ser ciudadano desde las ideas o desde la mirada social, tiene un juguete, ¿no? Que son los vehículos, que son los autos. Él lo plantea en esos términos. Y cuando critica o hace una crítica sobre esto, él lo que dice es que el resto de actores sociales, el resto de personas, de grupos que están en la sociedad, pueden aportar otras miradas. No tienen que ser exclusivamente ese sujeto social y construir las ciudades o reconstruir las ciudades alrededor de una única mirada, que sería este sujeto que él describe de esa manera. Entonces, genera y participan niños y niñas de edades, desde 7, 8 años, 10, 12, antes de llegar a una adolescencia, con sus miradas en acciones políticas. Ese es el nodo, vendría a ser, o el núcleo principal de los consejos de niños ciudadanos, ¿no? Que está diseminado, por suerte, por todo el mundo y que acá en la localidad tenemos nuestras referencias y nuestros consejos que llevan adelante esta propuesta, desde la mirada de las infancias, cómo viven en la ciudad, cómo viven los espacios públicos, cómo viven en esta localidad y qué mirada pueden aportar en los procesos políticos, porque hay que decirlo en ese sentido, digamos, niños ciudadanos aporta una mirada a los procesos políticos actuales, digamos, llevarles propuesta a quienes gobiernan para que tengan en cuenta esta mirada. Es un compromiso que en nuestra localidad se asumió cuando Juan Carlos Fernández era intendente, y a partir de ahí se logró consolidar institucionalmente, digamos, que nuestro municipio concierne a todo lo que tenga que ver con infancias y consulte o tenga en cuenta los mandatos de estos consejos. Son propuestas sumamente ricas, que está buenísimo que florezca, que crezcan y que cada vez tengamos en cuenta más a niños y niñas en la cotidianidad.
Clarísimo, Matías. Entonces, hoy centrado, recordamos, estamos en el espacio de la Comisión por la Memoria, en lo que es la promoción de derechos y a raíz entonces de la cercanía de lo que fue la celebración del Día de las Infancias, destacando fundamentalmente, más allá de lo comercial, como vos decías, lo que tiene que ver con los derechos, adquiridos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y como para cerrar a lo que vos planteás, históricamente fue los derechos del niño, se celebraba el Día del Niño y por suerte en nuestro país a partir del año pasado, recientemente fue, se logró consolidar desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de diversidad, empezar a nombrar, porque sabemos que es sumamente necesario también y reflexivo el nombre de las cosas, a esta fecha se le empezó a nombrar como el Día de las Infancias, ¿no? Teniendo en cuenta esta diversidad de género, que es sumamente necesaria y que está en tensión hoy en nuestra, gratamente está en tensión en nuestra sociedad. Así que eso también que me había quedado por fuera, que recién es reciente, que fue a partir del 2020, que se empezó a llamar así, pero que también avanza un poco más en estos derechos de las infancias.